Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Otro derrumbe en La Habana Vieja deja dos lesionados y vecinos piden acción del gobierno.
Preso político Lázaro Yuri Valle Roca denuncia desde el Combinado del Este golpiza de alto oficial carcelario.
La comunidad hebrea de Cuba expresa total desacuerdo con la postura del gobierno ante el conflicto entre Israel y Hamás.
Israel prepara posible ofensiva terrestre en Gaza.
La ONU alerta sobre situación de población civil palestina atrapada en Gaza.
Asegura el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que mientras Estados Unidos exista, Israel no tendrá que defenderse solo.
Y condena a la OEA la represión del régimen de Ortega contra la Iglesia Católica e instituciones educativas en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves 12 de octubre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde la isla.
Tras robos de materiales que conforman un edificio de La Habana Vieja, sus vecinos alertan sobre las posibles consecuencias que esto pueda traer para su seguridad. Iván Pacheco ofrece este reporte.
Cinco familias residentes en la azotea del edificio ubicado en Zulueta 702 en La Habana Vieja han enviado una carta a Miguel Díaz-Canel denunciando, según el texto, que a la vista de funcionarios y militantes del Partido Comunista de Cuba, a diario extraen las vigas y tablas que sostienen el edificio al punto de poner en peligro sus vidas y sus viviendas. María Elena Kerr, una de las firmantes, explicó a Martí Noticias que el edificio antiguo Cuba Tabaco ha sido ocupado por varias empresas, pero ahora está vacío, lo que facilita el robo de pisos y demás materiales.
Este edificio es de 1888 y ellos permitieron, junto con los custodios de aquí, que se llevaran todos esos pisos. Vino la policía en varias ocasiones y los mismos custodios decían que no había problema. Y se robaban las maderas, dejaron un piso completamente vacío, destruido, el tercer piso de arriba hacia abajo. Y después losa. Y debido a eso se llevaron las vigas, derrucharon las vigas. Eso ya lleva un año en esta tragedia, nosotros haciendo denuncia y viviendo mal, durmiendo mal, con el salto que a veces sentíamos como la casa nosotras, las puertas vivas desde la vibración de la tiradera de maderas y mandarriazos que daban hacia abajo. Y nadie respondía por eso.
Hace alrededor de un mes que fue enviada la carta, precisa Kerr, y la respuesta que hemos recibido hasta el momento es traer a vivir al edificio sin condiciones a familias que han perdido su vivienda a consecuencia de derrumbes.
De ahora vengan a toda la gente así, a la gente de derrumbes. Es la respuesta que nos dieron. No tienen ningún tipo de condiciones aquí para ellos. No tienen ni agua. Nosotros estábamos los vecinos de arriba brindándole el agua a esos que vienen con niños. Están viviendo aquí con niños, ni agua tienen para tomar. Nosotros estamos brindando el agua.
Familias como las que han quedado a merced de las autoridades tras el fatal derrumbe ocurrido hace solo una semana en Lamparilla número 368 en La Habana Vieja, mientras otro incidente de este tipo ocurrió este miércoles en la calle San Isidro número 178 entre Compostela y Habana, al producirse la caída de una pared lateral del edificio colindante sobre el techo de fibro de una vivienda con cubierta ligera, precisó el gobierno de la capital en Facebook. Según especifican en la carta a Miguel Díaz-Canel, los vecinos de Zulueta 702, la acción no tiene fines políticos, solo emplazan al mandatario a intervenir y ofrecer una solución. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Más informaciones que nos llegan desde la isla. El periodista independiente Lázaro Yuri Vallesroca denunció desde la prisión Combinado del Este que fue víctima de una golpiza por parte de un alto oficial del centro penitenciario ubicado en La Habana. Tomás Cardoso tiene más detalles.
Este miércoles, en comunicación telefónica con su esposa desde el penal de máxima seguridad Combinado del Este, el periodista independiente Lázaro Yuri Vallesroca ofreció detalles de la golpiza que sufrió por parte del teniente coronel Airén, segundo jefe de la prisión, el 3 de octubre, mientras estaba a la espera de una entrevista del Consejo de Beneficios Penales en busca de la aprobación de su libertad condicional, derecho que le corresponde por haber cumplido ya la mitad de su condena. Así lo expresó Yuri.
Estaba secado abajo en una ceiba, y entonces viene pasando por allá arriba, por todos los pasillos, mirando para abajo, el trainer, y dice, oye, ¿tú no te pares? Y yo, ¿por qué me tengo que parar? Entonces me faltó el respeto, me llevó para una oficina, ahí me quitó las gafas de sol, que tú sabes que yo tengo una autorización para usarla por los problemas de los ojos, y me dio un piñazo por la cara, y entonces me dijo, ponte las manos atrás, y entonces me tiró contra el piso, me puso la rodilla en el cuello, ya tú sabes, abusó de mí ahí, yo indefenso y sin poder hacer nada, fue la arbitrariedad y un abuso completo de poder y de prepotencia de esta gente.
Tras el maltrato físico, fue conducido al hospital de la cárcel, donde la doctora que lo atendió se negó a darle el certificado de lesiones, señaló Lázaro Yuri.
La doctora me dijo, no te veo nada, no tienes morado. Le digo, porque tengo que tener un morado, los dolores que te tengo en las costillas. Había una enfermera ahí que dice, nosotros somos revolucionarios, me dijeron que no me podían hacer el certificado de lesiones porque no se veía a simple vista.
Una semana después de este maltrato, Yuri sigue con dolores, en malas condiciones de salud y sin asistencia médica, contó el comunicador.
Bueno, desde el sábado estoy mal, con diarrea, con muchos dolores en el cuerpo y con mucha fiebre. No hay agua caliente para que pueda bañar.
Y sobre este abuso, nos cuenta su esposa, era Lidy Frometa, que ya acudió a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior en Quincicá para denunciar al segundo jefe de la prisión Combinado del Este. Y allí le dijeron que en 30 días le darían respuesta.
Lo que sucede es que a Lázaro Yuri ya en este mes tenían que elevarle la libertad condicional. Ellos, como no lo quieren sacar de la prisión, le provocaron esta situación para denegarle su libertad condicional porque ya él terminó de cumplir la mitad de la sanción.
Vallesroca fue detenido en junio de 2021 y luego condenado a 5 años de privación de libertad por el delito de propaganda enemiga de carácter continuado. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Federación de Comunidades Hebreas de Cuba expresó en una declaración publicada en Facebook su apoyo al derecho de defensa del Estado de Israel y condenó enérgicamente cada acto de terrorismo de Hamas. Yolanda Huerga tiene opiniones sobre el pronunciamiento de la agrupación religiosa cubana.
La Federación de Comunidades Hebreas de Cuba manifestó en una declaración su desacuerdo con el pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre los sucesos en Israel, generados por lo que considera la agrupación religiosa actos de total terrorismo.
Aquella declaración nefasta de la Cancillería cubana es emplazada.
Resaltó desde la capital cubana la periodista del diario 14 y medio, Joanny Sánchez.
Y hablan de que se trata de acontecimientos generados por un acto de total terrorismo.
La Asociación de los Hebreos Cubanos recordó que a través del tiempo ha apoyado la convivencia pacífica y fraternal de ambos estados, Palestina e Israel, pero jamás tiene como principal meta eliminar a los judíos de la faz de la tierra y apropiarse de Cisjordania como hizo con Gaza.
Es lo que están haciendo todas las comunidades hebreas en el mundo, apoyando a sus compatriotas en esa patria judía que es bastante global y al mismo tiempo criticando a los gobiernos que no toman las posiciones que deben tomar en un caso de barbarismo salvaje, que tiene que ver incluso con el exterminio de personas.
Indicó el analista político habanero Manuel Cuesta Morúa.
Compro compromete también el etnocidio, no solo el etnocidio, porque la carta fundacional de Hamas y de la Jihad Islámica lo que proponen es exterminar a los judíos, simplemente. Al mismo tiempo diciéndole al gobierno cubano que está caminando por una pendiente diplomática no solo peligrosa, sino que inmoral, que desdice mucho su propio discurso, su propia narrativa.
La Federación de Comunidades Hebreas de Cuba asegura que justificar los repudiables actos de salvajismo y criminales es inaceptable. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
12:09 y antes de continuar con más informaciones, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El cubano-americano Nick Castellanos conecta 2 jonrones en victoria del Philadelphia. El pelotero cubano José Abreu le da el triunfo y la clasificación a los Astros, y los Dodgers quedan eliminados de la contienda sorpresivamente por Arizona. De esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
12:10 del mediodía y pasamos ahora a informaciones que tienen relación a la guerra entre Israel y Hamas. El ejército israelí dijo hoy que sus fuerzas se preparan para una posible operación terrestre en la Franja de Gaza. Reina Fresco, corresponsal de La Voz de América en Israel, nos pone al tanto de la situación.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que cada miembro de Hamas debe considerarse como un hombre muerto.
Son tiempos difíciles para todos nosotros. Hamas quiere matarnos a todos. Es un cruel enemigo terrorista que asesina a bebés, a sus madres, a niños y ancianos, en sus casas, en sus camas. Un enemigo que secuestra a jóvenes y a mujeres. Un enemigo que asesina y decapita a nuestra gente. Nunca se vio algo así en Israel y yo me ocuparé de que esto no vuelva a suceder.
Mientras, continúan los bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí en Gaza. Ya son 170.000 los desplazados palestinos que se refugian en escuelas de la Agencia de Naciones Unidas, UNRWA. De su lado, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hadari, reveló que tras una encarnizada lucha en el kibbutz Sufa, al sur de Israel, el ejército descubrió los cuerpos de terroristas palestinos que llevaban en sus bolsillos banderas de Daesh, ISIS, el Estado Islámico. Hamas es ISIS, consideró. Por otra parte, las autoridades israelíes notificaron a 81 familias que sus seres queridos han sido capturados por terroristas de Hamas. Así lo anunció el comisario para prisiones y desaparecidos, el general de reserva Gal Hirsch. Sexto día de guerra, más de 1.300 israelíes asesinados por Hamas. Los números ya tienen nombres, apellidos, historias de vida, listas interminables e imágenes que nunca se podrán olvidar. La Voz de América, Israel.
Y precisamente los palestinos que viven en la Franja de Gaza no son Hamas ni simpatizan con Hamas, aseguró a Martí Noticias AM Wilfredo Ruiz, director del Consejo Americano de Relación Islámica, y agregó que estos 7 millones de palestinos continúan buscando su derecho a la libre determinación e independencia.
Israel, como un Estado soberano, al igual que todos los estados del planeta, tienen su derecho a defenderse. Lo segundo es que nuestro Departamento de Estado hace ya mucho tiempo declaró como una organización terrorista al grupo Hamas. El grupo Hamas es el que controla la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza se ha descrito como una especie de prisión abierta donde residen 2.1 millones de palestinos bajo la bota de Hamas también. A eso tú no tienes acceso por el aire a ningún lado, no puedes salir por el mar a ningún lado, muy parecido a la condición de los cubanos en Cuba, que no pueden salir de Cuba porque el gobierno se los prohíbe. Residen otros 4 millones de palestinos en la Cisjordania. Ellos tienen un gobierno que se llama la Autoridad Palestina. Ese gobierno no es soberano porque viven bajo la ocupación militar de las fuerzas del gobierno israelí. Lo que aspiran no es a destruir el Estado de Israel. Los 7 millones de palestinos que residen allí desde los tiempos de Jesucristo no tienen aún su oportunidad, su derecho inalienable, su derecho humano a la libre determinación e independencia. Esa es la raíz del problema. ¿Por qué queremos ponerle esa responsabilidad a 2.1 millones de palestinos que viven bajo la bota de Hamas? Fidel Castro es un nene de pecho al lado de Hamas. Yo estoy hablando y tratando de decirle a nuestro público, transmitirle que los 2.1 millones de palestinos que viven en Gaza no son Hamas, ni simpatizan con Hamas. Están bajo una bota peor que la de Fidel Castro, peor que la de Maduro.
Agencias de Naciones Unidas proporcionan asistencia a civiles atrapados en Gaza en medio de los bombardeos de Israel en respuesta al ataque del movimiento de resistencia islámica Hamas contra poblaciones israelíes. Las autoridades palestinas dijeron que más de 1.200 personas han muerto en el enclave. Radio ONU tiene los detalles.
Las agencias humanitarias de la ONU continúan llevando ayuda a los civiles atrapados en Gaza mientras piden un corredor humanitario. El Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud y otras agencias en el terreno pidieron que también se permita el paso seguro de su personal a Gaza. El PMA está distribuyendo pan fresco, alimentos enlatados y comidas preparadas a unas 100.000 personas en los refugios de la UNRWA, la Agencia para los Refugiados Palestinos. El objetivo es llegar a más de 800.000 palestinos. La situación es devastadora. Estamos en el terreno haciendo todo lo posible para asegurarnos de que las personas necesitadas, las que huyeron de sus hogares, las que viven en refugios, reciban los alimentos y la ayuda que precisan para sobrevivir, dijo el director de la agencia en Palestina, Samer Abdel Jaber.
Por su parte, el secretario de Estado Anthony Blinken expresó hoy en Tel Aviv el sólido apoyo de Estados Unidos a Israel al reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu en medio de los combates de las fuerzas israelíes con el grupo Hamas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado Anthony Blinken aseguró el jueves al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el apoyo de Washington durante un viaje al Medio Oriente que tiene como objetivo evitar que se extienda el conflicto con los militantes palestinos de Hamas.
The message that I bring to Israel is this.
Él dice que el mensaje que le trae a Israel es este, que puede que sean lo suficientemente fuertes por su cuenta para defenderse, pero que mientras Estados Unidos exista, nunca tendrán que hacerlo, que siempre estarán a su lado. Blinken lleva a cabo una gira por varios países del Medio Oriente, mientras Israel desata una campaña de bombardeos en represalia por los ataques lanzados por Hamas durante el fin de semana. La guerra ya ha cobrado al menos 2.500 vidas en ambos bandos. Blinken también dijo que al menos 25 estadounidenses murieron en los ataques del grupo militante. El secretario de Estado añadió que hay un apoyo bipartidista abrumador en el Congreso de Estados Unidos a la seguridad de Israel. Blinken visitará Jordania el viernes para reunirse con el rey Abdullah y con Mahmoud Abbas, jefe de la autoridad palestina, que opera un autogobierno limitado en la Cisjordania. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El ataque del movimiento de resistencia islámica Hamas contra el territorio israelí ha conmocionado a la sociedad europea, aunque sin unanimidad, porque partidos de extrema izquierda evitan condenar al grupo palestino y responsabilizan al Estado de Israel. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La peor situación es la de España, ya que la división de opiniones está incluso en el propio seno del gobierno. Los socios de Pedro Sánchez han evitado condenar las matanzas y responsabilizan a Israel. El líder del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, respondió así a la pregunta sobre si consideraba a Hamas un grupo terrorista.
Nosotros ni lo consideramos ni lo dejamos de considerar, porque es que no sabemos que es un grupo terrorista.
Mientras tanto, el Partido Socialista, grupo mayoritario en el gobierno, ha condenado contundentemente los atentados de Hamas. Así lo expresó Margarita Robles, ministra de Defensa.
Ataques terroristas sin paliativos que no tienen justificación ninguna.
El opositor Partido Popular, a través de su portavoz Esteban González Pons, criticó a la izquierda radical por justificar el terrorismo de Hamas.
Entender, justificar o legitimar lo que Hamas ha hecho incapacita a nadie como demócrata para pertenecer al gobierno de España.
En países europeos como Francia y Alemania, la extrema izquierda también ha intentado justificar los atentados terroristas contra Israel. En el caso de Alemania, la extrema derecha también se apartó del consenso occidental sobre la responsabilidad de Hamas. Mientras tanto, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidió distinguir entre Hamas y el pueblo palestino.
Israel has the right to defend.
Borrell dijo que Israel tiene derecho a defenderse, pero debe hacerlo de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Indicó que en las discusiones con los cancilleres comunitarios hay una clara distinción entre Hamas y el pueblo palestino, por lo que la Unión Europea considera Hamas una organización terrorista. terrorista.
It was a clear distinction between Hamas, the Palestinian people.
Borrell insistió en que Europa no mantiene tratos con Hamas, pero sí apoya y trabaja junto a la autoridad palestina. En este sentido, Bruselas considera que un castigo colectivo contra todos los palestinos será injusto, improductivo y contrario a los intereses de la paz. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Avanzamos a las 12:19 con informaciones de América Latina. El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución donde rechazó las medidas represivas del gobierno de Nicaragua contra la Iglesia Católica e instituciones educativas. El organismo criticó el cierre de la Universidad Centroamericana y del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, así como el arresto de sacerdotes.
En ese sentido, el Consejo Permanente pidió a las instituciones educativas de los Estados miembros de la OEA a que ofrezcan, en la medida de sus posibilidades, apoyo a los docentes que quedaron en desempleo por dichas acciones. Por otro lado, la OEA también instó a los gobiernos de Nicaragua que respeten los derechos humanos, entre ellos la libertad de pensamiento y expresión y la libertad de religión.
Y en El Salvador, con fusiles, cascos y chalecos antibalas, unos 4.000 militares y policías cercaron parte de las ciudades salvadoreñas de Apopa y Soyapango para capturar a miembros de las pandillas. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Según el mandatario, desde la madrugada del miércoles, 3.500 soldados y 500 agentes establecieron tres cercos de seguridad en Popotlán y Valle Verde, en el municipio de Apopa, y en La Campanera, en el municipio Soyapango. Bukele aseguró que la operación, similar a otras realizadas en los últimos dos meses en distintas ciudades, forma parte de la fase extracción del Plan Control Territorial que se ejecuta desde 2019 y que busca encarcelar pandilleros. Tanto en Apopa como en Soyapango hay una fuerte presencia de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Bukele declaró en marzo de 2022 una guerra contra esas bandas en respuesta a unas escalada de la violencia atribuida a las pandillas que dejó 87 muertos en un solo fin de semana. La nueva ofensiva se produce cuando la Asamblea Legislativa debía aprobar una nueva prórroga del régimen de excepción. Esa medida, que permite detenciones sin orden judicial, es cuestionada por varias organizaciones de derechos humanos. En 18 meses ha habido poco más de 73.000 presuntos pandilleros detenidos. Más de 7.000 inocentes han sido liberados.
El número de migrantes que atraviesa la selva del Darién en Panamá continúa en aumento, pese a las diversas medidas de control migratorio anunciadas por los países de tránsito y destino. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Más de 424.000 personas han atravesado la peligrosa selva del Darién en Panamá en lo que va del año, y casi el 64% de los inmigrantes en movimiento son venezolanos, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Las autoridades panameñas advirtieron que la reanudación de los vuelos de deportación de migrantes de origen venezolano por los Estados Unidos no ha mermado la ola migratoria que se vive en la frontera natural que comparten con Colombia, y que muchos venezolanos se atreven a cruzar con el objetivo de llegar a Norteamérica. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración, se refirió al inicio de la extensión del corredor humanitario a través de la operación Flujo Controlado, iniciada esta semana en coordinación con el gobierno de Costa Rica, y que facilita la movilidad de los inmigrantes por el área fronteriza de Paso Canoas a bordo de buses.
Que es la estrategia de país en contra del crimen organizado transnacional para evitar, a través de brindar seguridad y apoyo humanitario solidario a estas personas migrantes irregulares.
Cabe mencionar que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron la semana pasada que cerraron un acuerdo para deportar a migrantes venezolanos a su país, una práctica que no se llevaba a cabo porque ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas desde 2019. Sin embargo, el acuerdo no ha frenado el paso de venezolanos por el Darién. La subdirectora de Migración de Panamá enfatizó
que si bien el país de destino, Estados Unidos, ha anunciado medidas de deportación, esto, y en esto debemos ser lo más transparentes posibles, no ha mermado el paso de estas personas a través de la selva.
Sala de redacción, Voz de América.
Nos vamos hasta la Argentina, pues ahí la campaña para las elecciones presidenciales del próximo domingo se pone al rojo vivo por el cruce de acusaciones entre el presidente Alberto Fernández y el candidato libertario Javier Milei. Más detalles con la AFP.
El candidato libertario Javier Milei y el presidente Alberto Fernández se señalaron mutuamente el miércoles por la crisis cambiaria que hundió el valor del peso.
Entonces, si el gobierno, digamos, quiere detener a los responsables de la corrida cambiaria y la corrida financiera y todo lo que quieran, lo que tiene que hacer es ir y mirarse al espejo.
Fernández denunció penalmente por intimidación pública al ultraderechista Milei, favorito en las encuestas, a quien responsabilizó por la caída de la moneda en el mercado informal, que cotizó 1.010 pesos y 365 en el mercado oficial. Un día antes, el tipo de cambio paralelo, conocido como dólar blue, había sobrepasado la barrera psicológica de los 1.000 pesos, después de que Milei recomendara no renovar plazos fijos en moneda nacional.
Al presidente Fernández, la vicepresidente Kirchner y el presidente en funciones, el ministro de Economía Sergio Massa, le decimos lo siguiente: hagan todas las denuncias que quieran. Nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar dentro de unos días en las urnas. Se acabó la era de los corruptos en este país. El domingo 22 de octubre comienza una nueva Argentina.
La denuncia del presidente incluyó a Ramiro Marra y a Agustín Romo, dirigentes del partido La Libertad Avanza de Milei, quienes también escribieron mensajes en las redes sociales incitando a la población a no ahorrar en pesos y comprar dólares.
Minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. La ONG Human Rights Watch rechazó la multa de $1,500 impuesta en Rusia al activista Oleg Orlov, quien fue acusado de desacreditar a las fuerzas militares en sus críticas a la guerra en Ucrania. El proceso judicial fue una farsa, afirmó la organización. Orlov es uno de los miembros fundadores de la ONG Memorial, entidad que compartió el premio Nobel de la Paz en el año 2022 y que fue clausurada por el gobierno ruso.
Y mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, inició hoy una visita a Kirguistán en su primer viaje al extranjero desde que la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura en su contra por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, amplía la agencia France Presse.
El mandatario comenzó el jueves una visita a Kirguistán, un país de Asia Central aliado de Moscú, que nunca ratificó el Estatuto de Roma, que da jurisdicción a la Corte de la Haya. Putin participará el viernes de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes, formadas por varias exrepúblicas soviéticas. El presidente ruso, quien envió tropas a Ucrania en febrero de 2022, es objeto desde marzo de una orden de arresto internacional por la deportación de niños ucranianos, una decisión que Moscú considera nula y sin valor. Desde entonces solo ha viajado a las regiones ucranianas anexionadas por el Kremlin. Putin dijo recientemente que evita las cumbres internacionales para no causar problemas a los organizadores. Sus ausencias más notables fueron en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica en agosto y en la cita de dirigentes del G20 de septiembre en India. En octubre tiene previsto visitar China, invitado por el presidente Xi Jinping, para participar en un foro económico internacional.
Los miembros de la OTAN aseguraron al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que mantendrán la ayuda militar a su país, pese a que la atención occidental se centra en los ataques de Hamas contra Israel. Los jefes de defensa dieron las garantías durante la visita de Zelensky a la sede de la OTAN en Bruselas, por primera vez desde que Rusia inició su invasión a Ucrania en febrero del año pasado. Su visita tuvo como telón de fondo no solo la violenta agitación en Oriente Medio, sino las turbulencias políticas en el Congreso de Estados Unidos que podrían afectar las ayudas a Ucrania.
Y Alemania indicó que desea acelerar los procesos para deportar a migrantes, particularmente aquellos con historial de crímenes. El Ministerio del Interior dio a conocer que ha propuesto reducir los periodos de notificación y facilitar la autorización de allanamientos. La agencia Reuters informa que numerosos políticos germanos desean tomar medidas contra el veloz incremento de migrantes entrando al país antes de las elecciones del 2025.
Y la NASA reveló imágenes de muestras del asteroide Bennu, clave para entender los orígenes de la vida. La agencia AFP tiene el siguiente informe.
Muestras del asteroide Bennu respaldan la teoría de que la vida en la Tierra se sembró desde el espacio exterior. Así lo afirmó la NASA el miércoles tras un viaje de ida y vuelta de 7 años a esta distante roca de 4.500 millones de años como parte de la misión OSIRIS-REx, que depositó las muestras en el desierto de Utah en septiembre.
El primer análisis arroja muestras que contienen abundante agua en forma de minerales acrillosos hidratados y contienen carbono, y se podía ver el carbono allí, tanto como minerales como moléculas orgánicas.
Los hallazgos se realizaron mediante un análisis preliminar que incluyó microscopía electrónica de barrido y tomografía computarizada de rayos X.
Las moléculas de carbono y agua son exactamente los tipos de material que queríamos encontrar. Son elementos cruciales en la formación de nuestro propio planeta y nos ayudarán a determinar el origen de los elementos que podrían haber llevado a la vida.
Los científicos creen que la razón por la que la Tierra tiene océanos, lagos y ríos es porque fue golpeada por asteroides que transportaban agua hace unos 4.000 o 4.500 millones de años.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar ahora con más informaciones a través de las frecuencias radiales. Muy buenas tardes, hasta mañana.